Bienvenidas a Una Cuadernista Más. Soy Mari Tanco y de nuevo nos vemos un lunes 25 de octubre con nuestro esperadísimo especial de Halloween. Como buen especial, y ya habéis descubierto, porque no se trata de un directo, esta será la primera vez que no me marque una duración. Romperemos la regla de los 10 minutos, así que espero que tengas un ratito más largo para mí esta vez, amiga. Me confieso como poco habitual del mundo macabro, pero si se desarrolla como arte visual me interesa bastante. Lo he pasado mal de niña con juegos de terror, y solo me parecían atractivos si era en la sala de juegos, los antiguos recreativos, y tenías a dos palmas a tus amigas riéndose. Me prestaron en un evento universitario, hace un tiempo, unas gafas de inmersión para un juego tipo Guitar Hero y pasé miedo, porque no entiendo por qué ningún aparato tiene que anularte dos de tus cinco sentidos. No veía y no escuchaba nada ajeno a esa partida con ellas puestas. Si el juego era una partida inocente, no me quiero ni imaginar cómo sería una inmersión en un juego tétrico con gritos y sangre. Pero todo lo que implique aprender y curiosear me gusta muchísimo. Va en mi personalidad. Me gusta aprender. Así que me he aventurado a investigar un poquejo sobre ilustración de terror, oscura, cementérica y sanguinolenta. Algo que pegue con esta festividad que se ríe de la muerte y la convierte en una fiesta. Desdramatizar a veces tiene sentido. Confirmo que me va a costar en este especial hablar de mujeres en el mundo de la ilustración terrorífica. Y que si hay nombres es gracias a que mis amigas del podcast, El Club de los Refinados, me dieron un listado utilísimo para tirar de ahí. Importante, amigas, tened cerca a personas que sepan cosas y que sepan más que vosotras sobre temas, que siempre tendréis sobre qué hablar y sobre qué aprender. El arte de terror ha tenido siempre el mismo problema que voy a tener yo el viernes para disfrazarme en el cole. ¿Dónde está la frontera entre un disfraz de miedo y un disfraz traumático para un niño? Si eliminabas de la ecuación que la infancia sea un potencial cliente, estás creando un producto que limita su capacidad de ventas de primeras. Por lo que es una línea de trabajo que tardó en ser apoyada empresarialmente porque el punto de partida son pérdidas. Pero es muy interesante comprobar cómo una imagen puede generar esas sensaciones en las personas. Porque el arte es eso, emoción. Por lo que si se consigue aterrorizar o crear pesadillas, es un arte exitoso, pues cumple su cometido. Molesto para quien la sufre, ¿para qué negarlo? Pero correcto. Otra discusión sería la que se ha tenido esta semana de cómo la serie de moda de Netflix, El Juego del Calamar, está siendo versionada por peques desde 6 años o incluso menores en todos los patios de colegio de este país. Existen, como comentaba, productos creados y dirigidos exclusivamente para mundo adulto. Otro tema es la responsabilidad de adultos con menores a su cargo de permitirles ver, conocer y buscar modas que no se adecúan a su edad o capacidad de comprensión. Voy a empezar a hacer un pequeño viaje en mi propia historia temporal. Recuerdo en una de las primeras ferias de cómic a la que fui muy jovencita, con unos 17 años. Cómo a mi chico de entonces le hacía muchísima ilusión hacerse una foto con un ilustrador que por ahí estaba. Esa foto existe, y no sé ni dónde está. Y ese señor de pelo blanco, barba de chivo y media melena era Luis Royo. También influye en que la tenga más que perdida es que la ilusión no era compartida. A mí me incomodaba de sobremanera la obra de este autor internacionalmente conocido. Junto a Rómulo Royo, tiene en Zaragoza un estudio, centro formativo y galería a dos calles del río Ebro, llamado El Laberinto Gris, que sí que me apetecería visitar alguna vez. Terminaré yendo a Zaragoza porque se convierte de manera indirecta en la segunda ciudad más importante de este programa. Bueno, a lo que iba. Mi incomodidad respecto a la obra de Luis Royo se debe a que este artista trabaja la sobresexualización de la figura de la mujer, donde todas las mujeres son casi la misma, y lo importante es la explotación de su sensualidad y si puede ser que se líen entre ellas. Ya era violento para mí entonces y hoy me sigue pareciendo cuestionable. Técnica y anatómicamente es muy correcto y evidentemente vende, nacional e internacionalmente, pero me faltan lecturas. Si la principal es tan protagonista como es la manida frase de que el sexo vende, me falta como espectadora un poco de profundidad para realmente valorar el trabajo de estos dos artistas. Que sí, que lo realizan con un trasfondo tétrico, una paleta de colores fría y elementos de terror. Sin embargo, me resulta idéntico a ver horas de Elvira, reina de las tinieblas. Que el contexto de color o elementos accesorios son solo una excusa para mostrar a una muchacha de curvas exuberantes moviendo el pecho. Y que si lo que quiero es eso, me dejo de sutilezas. Recupero el arte excepcional del verdadero maestro del arte erótico que es Milo Manara y desempolvo alguno de sus buenísimos tomos. Pero que no os quedéis con mi opinión al respecto de lo que es o no un arte con más o menos capas. Os he dado varios nombres y podréis entrar en los enlaces en la descripción de este capítulo. Si os gusta, quedaos con ellos y regalad su obra a la gente que queréis. Se regala poco cómic y menos cómic erótico, sorprenderéis seguro. En una línea bastante parecida a Luis Royo, pero en la que las mujeres sí se individualizan más allá de su talla de sujetador, está Victoria Frances, que era tremendamente popular en mi época de instituto. Y todavía quedan muchos espacios invadidos por su talento. Sus personajes protagonistas tienden a ser prácticamente autorretratos, inspirada en los prerrafaelitas y en el arte gótico. Existe una relación directa entre su pluma y el famoso cuadro de la Dama de Salot de John William Waterhouse. Victoria Frances es valenciana, aunque donde más éxito ha recaudado es en Estados Unidos. Pero de esa misma tierra, de Valencia, es una de mis ilustradoras españolas a las que más admiro, Paula Bonet, que para miedo, el que ha sufrido en sus carnes durante años por un acosador que no la dejaba llevar a cabo nada en su vida. Tuvo que cambiar su local, no publicitar sus clases, no acudir a eventos porque tenía auténtico pavor por su integridad física y por supuesto olvidarse de firmar sus propios libros. La noticia bonita de hace unos días es que este individuo ha entrado en la cárcel al fin. Por fin vamos a disfrutar de Paula Bonet en su máximo apogeo y libertad, porque la que ha estado encarcelada en esa sensación de constante vigilancia y limitada en sus movimientos durante años ha sido ella. El ambiente de sus obras tiene un toque oscuro, particular y tremendamente tradicional. Es la única autora viva a quien he visto publicar aguafuertes. Sí, esta palabra os suena por Goya, por su serie de caprichos, dado que el aguafuerte es una técnica de grabado complicada, puesto que para grabar hay que tener muy claro cada paso y un control total sobre la obra. En realidad, no sé qué pasa con la ilustración de autoría femenina y nacional, que existe una cercanía hacia la ternura y la nostalgia. Son adorables. Y cuentan historias re bonitas, como Ana Peñas con Estamos Todas Bien, galardonada con el Premio Nacional del Cómic 2018 con este monísimo homenaje a sus abuelas y a la sororidad. Esto es la antítesis del terror, es la dignificación de la memoria. Quizá lo único que da un poco de yuyu es María Marnau, conocida como feminista ilustrada, y su contenido excluyente. En general, y como veis, con salvadas excepciones, estoy muy orgullosa de la creación femenina de ilustración y cómic en este país, y tenemos motivos para estarlo. Aunque eche de menos dar con una autora más terrorífica para esta ocasión. Halloween es solo un día, pero contamos con todas ellas siendo geniales todo el año. Tanto que una ilustradora con nombre inglés, pero muy murciana, estaba dispuesta a ser entrevistada para este episodio. Aquí he sido yo quien no ha podido por complicaciones estas últimas semanas, pero dejo esa entrevista en el aire porque la voy a realizar, sin lugar a dudas, y ella es Charlotte Kennedy. Os dejo su red donde os dejo todo lo demás, por si queréis cotillearla, pero tiene un don para contar lo oscuro y tétrico a través de sus dibujos. Me cachis, era perfecta. Seguro que tiene tanto de qué hablar que nos vendrá bien escucharla en cualquier otro momento. Volviendo al campo de lo audiovisual, no podemos olvidar que Walking Dead, antes de ser una serie muy larga de zombies y supervivencia de una pequeña comunidad humana, fue un cómic de Robert Kirkman con dibujo de Tony Moore. Sí, esta es otra ocasión en la que echo de menos a una señora haciendo algo. Pero bueno, son 193 números contando una historia cerrada. La serie es bastante fiel al cómic, al menos más de lo que lo fue Juego de Tronos en su día. Y su ambientación se fundamenta en muertos vivientes comiendo cerebros en un dibujo basado en gama de grises y negro. Me parece curiosa la particularidad de que el autor crease un universo en el que los zombies no existían en la cultura popular, y por eso esa palabra nunca se nombra. Porque no hay un referente común, por eso según van viajando los personajes dan con otros que llaman a lo ocurrido de manera diferente. Es un detalle que a mí me suma. Podríamos perfectamente hacer un especial de arte zombie, da para bloque. Pero simplemente quería añadir aquí algo que a mucha gente quizás se le ha olvidado, porque buscas Walking Dead y las referencias a la serie se han comido a las del cómic, de donde nace la idea original. Y volviendo a un cómic un poco más actual, admito que me ha flipado la referencia que me mandó Violeta del Club de los Refinados, un también cuadernista, también creador de Inktober y quien colaboró durante un buen puñado de años en Zayadan and Happiness, que es una tira cómica hiperviralizada en redes sociales de humor negro, adulto y satírico. Se trata de Sean Cross. En especial me encuentro fascinada por su obra vinculada a la salud mental. En ella destinó su serie Inktober Illness, causa con la que está especialmente sensibilizado por ser enfermero de profesión allá en Ohio. Es digna de ver, y os animo a que le echéis un vistacito a su web, donde además deja claro que dibuja por pasión, pero también por billetitos, que cuesta mucho formarse para que le vengan personas aleatorias con ideas para que él las dibuje. Sí lo hace, previo pago. La gente que come y paga facturas somos así, yo lo entiendo. Me dejo para otro día el arte derivado de la pluma de H.P. Lovecraft, con su obra literaria que ha inspirado a tantos. Me dejo a la autora de la primera novela moderna, Mary Shelley, que con su Doctor Frankenstein cambió la percepción de la ficción y abrió una nueva veda literaria. Me dejo muchas cosas, pero por hoy es suficiente. Os deseo una semana llena de chuches, sangre de mentira, risas de peques que no hayan llorado del susto y se hayan divertido hasta casi hacerse pis, pero no. Y os recuerdo que este proyecto tiene redes sociales propias y Ko-fi para aportaciones. Hasta muy pronto, que el grafito os acompañe. Mari.